una misión ultrasecreta para robar una nave espacial.
Si podían hacerse con ella, Estados Unidos cambiaría el curso de la carrera espacial.
Un extraño ladrón de pájaros a la fuga.
Pensaba que el ladrón se le podría haber escapado. Era devastador.
Y el acertijo de las pirámides que acabó resolviendo un granjero en Nebraska.
Poseía el poder de los antiguos faraones.
Todos estos son los misterios en el museo. Misterios en el museo. La pequeña ciudad de Abilene, en Kansas, es el lugar de nacimiento de una gran figura histórica. Dwight D. Eisenhower. La vida y carrera del distinguido general y 34º presidente de los Estados Unidos se conmemora aquí, en la biblioteca, museo presidencial y hogar de la infancia de Dwight D. Eisenhower. Pero entre las medallas y objetos de campaña hay un pequeño artefacto que pertenecía al mayor rival de Ike.
El objeto mide unos 10 centímetros de diámetro. Cabe en la palma de la mano. Está cubierto de placas pentagonales de titanio y en algunas de las placas están las letras CCCP, que en ruso significa Unión Soviética.
Esta reliquia rememora la arriesgada misión que se llevó a cabo en plena carrera espacial.
Esta es una historia de espionaje. Una nave espacial soviética interceptada y la mayor desaparición de la historia de la carrera espacial.
¿Qué es este misterioso objeto? ¿Y qué papel desempeñó en una de las operaciones encubiertas más espectaculares de la Guerra Fría? ...4 de octubre de 1957... la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial. Con este asombroso logro tecnológico comenzó la carrera espacial y los rusos iban en cabeza.
El Sputnik era una terrible llamada de atención para Estados Unidos porque los soviéticos estaban en el espacio controlando a Estados Unidos.
En respuesta, Estados Unidos trabajó a toda velocidad en su propio programa espacial.
En ese momento, el espacio exterior era el indicador del poder mundial. Estados Unidos tenía que remontar en la carrera espacial.
Pero aunque Estados Unidos intentaba recuperar el tiempo perdido, la Unión Soviética se adelantó más aún. En noviembre, los rusos pusieron en órbita a la primera criatura viva, una perra llamada Laika. Y entonces, en 1959, los soviéticos alcanzaron un objetivo histórico. El 14 de septiembre, la sonda espacial Luna 2 se convirtió en el primer objeto artificial en alcanzar la superficie lunar. Parecía que era cuestión de tiempo que acabasen dominando el cielo por completo.
Creo que existía la preocupación de quedarse atrás para siempre.
Y por si esto fuera poco, los soviéticos enviaron a la Casa Blanca una copia de una esfera metálica que iba dentro de la Luna 2. Y ahora se encuentra expuesta en la biblioteca, museo presidencial y casa de la infancia de Dwight D. Eisenhower.
No se puede subestimar el significado y poder geopolítico de ese gesto, el de hemos llegado a la Luna. Este fue un golpe muy duro.
Los científicos estadounidenses llegaron a una desalentadora conclusión. Los rusos tenían mejor tecnología, pero si los estadounidenses no podían ganar, quizá podían robar sus secretos. Más tarde, ese año, el Kremlin anunció que expondrían su valiosa sonda en una gira mundial.
Claro está, la protagonista de la exposición era la sonda Luna. Era su gran éxito.
Era la gran oportunidad que los estadounidenses estaban esperando.
Si podían hacerse con ella, Estados Unidos cambiaría el curso de la carrera espacial.
¿Pero era realmente posible robar una nave espacial? En diciembre de 1959, la exposición soviética abrió en Ciudad de México. La tarea de descubrir los secretos de la sonda espacial Luna recayó sobre un gran espía de la CIA llamado Eduardo Díaz Silvetti.
Si había alguien que podía averiguar alguna forma de hacerse con la sonda, ese era Silvetti.
Silvetti creía que el mejor momento para hacerse con la sonda era cuando la transportasen de Ciudad de México a su siguiente destino en la gira.
Pensó, lo robaremos cuando esté en la estación de tren para ir a la siguiente exposición. Lo examinaremos y lo devolveremos a la estación antes de que nadie note que ha desaparecido.
Primero, Silvetti identificó al conductor del camión que transportaría la sonda a la estación y le pagó. Luego, la tarde del 15 de diciembre, le dijo al conductor que hiciese una parada no prevista en un taller a las afueras de la ciudad. Ahí fue cuando Silvetti y un equipo de agentes se pusieron manos a la obra desembalando la nave rusa.
La caja medía unos 5 metros de largo y unos 2 de ancho. La abrieron, miraron dentro y ahí estaba la sonda.
Inmediatamente el equipo empezó a desmontarla.
El tiempo volaba. La sonda tenía que estar de nuevo en la estación a las 7 de la mañana, completamente reconstruida, como si nadie la hubiese tocado.
Como era de esperar, la sonda contenía mucha información importante.
Hicieron fotos de todo, lo midieron todo, hasta tomaron muestras del combustible del depósito para poder averiguar qué clase de combustible usaba.
Tras terminar de examinar la sonda, Silvetti y el equipo de la CIA la dejó en su caja con cuidado. Y a las 5 de la mañana, el camión dejó la sonda en la estación, donde los soviéticos la cargaron en un tren sin saber lo que le habían hecho. La misión fue todo un éxito.
Aquello fue un gran logro. Fue una labor de espionaje descomunal.
Los detalles del espionaje confidencial de la CIA se entregaron al mismísimo presidente Dwight D. Eisenhower. En los años siguientes, el programa espacial estadounidense progresó mucho. Y Estados Unidos, por fin, afianzó su victoria sobre Rusia cuando en 1969 los astronautas de la NASA Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres de la historia en pisar la Luna.
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
Y muchos creen que el triunfo estadounidense se debe en parte a la misión secreta de robar los secretos de la sonda espacial Luna 2.
La misión facilitó que Estados Unidos acabase llegando a la Luna.
Hoy, esta esfera, una réplica de la que fue a bordo de la sonda, se encuentra expuesta en la Biblioteca y Museo Presidencial de Dwight D. Eisenhower de Abilene, en Kansas. Es un disimulado recordatorio de la misión ultrasecreta que llevó más lejos a Estados Unidos en la carrera espacial. París. A la sombra de la Torre Eiffel hay un enorme complejo arquitectónico llamado Los Inválidos. Construido en el siglo XVII como santuario para veteranos, el extenso complejo de edificios era la sede de un hospital militar, lugar de retiro y el último lugar de descanso del déspota francés Napoleón Bonaparte. Y en el centro se encuentra el Museo del Ejército. Su colección contiene más de 500.000 artefactos que abarcan siglos de guerra en Europa. Pero oculto entre las armaduras, los cañones y las ametralladoras, hay un objeto que podría pasarse por alto con facilidad.
Este objeto es pequeño, del tamaño de un bolso pequeño. Está hecho con algo que parece arpillera y en su interior tiene unas pequeñas herramientas.
Este simple juego de herramientas fue el centro de un siniestro misterio que tuvo lugar en las trincheras de un conflicto global.
Este objeto rememora a un ejército que se salvó de morir por los pelos.
1917. Los países aliados de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos estaban enzarzados en una cruenta guerra contra las potencias centrales de Alemania y el Imperio Austrohúngaro.
Agazapados en trincheras por toda Europa, los distintos países estuvieron atrapados en el barro, luchando unos con otros y provocando muchísimas muertes.
Y los aliados estaban a punto de dar con su mayor peligro. En primavera, los soldados empezaron a caer víctimas de una horrible enfermedad.
Se estaban dando casos en los que los soldados sufrían falta de aire, resuello y fiebres altas.
Los médicos militares identificaron pronto la causa. Uno de los microbios más mortíferos conocidos por el hombre. El ántrax.
El ántrax es una infección bacteriana con un índice de mortalidad del 50 al 80%.
La explicación más plausible era que los soldados habían sufrido un vil ataque biológico. El ejército alemán ya había usado gas cloro contra el ejército británico en Bélgica.
Los alemanes estaban usando armas químicas en cantidades descomunales. Morían cientos y miles de hombres por el gas.
Todos los soldados aliados llevaban máscaras antigás para protegerse de los vapores venenosos. Pero aunque eran efectivas contra el gas cloro, no tenían efecto alguno contra el ántrax.
Era algo nuevo en el mundo de la guerra química, algo contra lo que las máscaras antigás, al parecer, no eran efectivas.
Había soldados de todo el frente occidental enfermando y muriendo, y los generales aliados se encontraban con una posibilidad aterradora.
Si nadie averiguaba qué ocurría, el ejército aliado podría acabar diezmado.
¿Pero realmente desarrollaron los alemanes un arma de guerra imparable? ¿O había algo distinto tras ese diabólico ataque? Europa, 1917. Los soldados aliados de las trincheras estaban sufriendo una misteriosa enfermedad que provocaba pústulas, fiebre e incluso la muerte. Los médicos supieron que era una enfermedad letal, el ántrax. ¿Era esa una nueva y aterradora arma de guerra? La misión de contener el brote de ántrax recayó sobre el cirujano general estadounidense Rupert Blue. Blue se había pasado toda su carrera luchando contra epidemias de enfermedades mortales como la malaria, la fiebre amarilla y la peste bubónica.
Rupert Blue era un hombre con mucha experiencia en tratar epidemias.
Al contrario que el cloro, el ántrax se propaga por esporas bacterianas que no pueden evaporarse y lanzarse en gas. Por lo que el médico sospechó que los alemanes habían ocultado las esporas mortales en los suministros aliados. Pidió una inspección minuciosa de todos los objetos que usaran las tropas.
Blue y su equipo empezaron a realizar análisis en todo el equipo que usaban los soldados.
Poco después, el equipo halló trazas de la bacteria en una parte del equipo aparentemente inofensiva. Las brochas de afeitar. Además de una máscara antigás, cada soldado llevaba un estuche de afeitado como el que se expone en el Museo del Ejército.
Claro está que esas máscaras tenían que ser herméticas, lo cual significaba que todos los soldados de las trincheras tenían que ir afeitados todo el tiempo.
Pero las brochas no las contaminaron los alemanes. En esa época, las brochas de afeitar estaban hechas con pelo de tejón importado de Rusia. Pero al verse afectada la cadena de producción por los estragos que causaba la guerra en el continente, el ejército tuvo que importar brochas de Asia. Esas brochas estaban hechas de crin de caballos portadores de ántrax. Cuando los soldados usaban las brochas para echarse la crema de afeitar en la cara, se exponían sin saberlo a la mortífera bacteria. Para detener la epidemia, Blue mandó que todas las brochas nuevas se esterilizaran antes de usarse. Y en unas semanas, el brote se paró en seco.
Blue debía estar muy orgulloso de lo que logró. Los soldados por fin se libraron de la amenaza de esa enfermedad.
Los aliados continuaron su brava lucha. Y el 11 de noviembre de 1918, los alemanes se rindieron y el encarnizado conflicto acabó. Hoy, este estuche de afeitado de la Primera Guerra Mundial, como los que llevaron las mortíferas esporas de ántrax, se encuentra en el Museo del Ejército de París. Rememora cómo un ejército se salvó de una enfermedad mortal por los pelos. Londres, en Inglaterra, es sede de una de las colecciones más asombrosas del mundo, el Museo de Historia Natural. La prestigiosa institución muestra el mundo de la naturaleza y el peculiar origen de algunas de las criaturas más exóticas del mundo. Pero hubo una selección de especímenes raros de la amplia colección del museo que fue el centro de un robo realmente desconcertante.
Esta es la historia de una inspectora decidida y uno de los crímenes más raros de la historia.
¿Qué extravagante ladronzuelo desplumó a esta gran institución británica? Inglaterra, 28 de julio de 2009. A 74 kilómetros al noroeste de Londres se encuentra el pequeño pueblo de Tring. Ahí estaba la sargento inspectora Adele Hopkins, miembro de la policía de la zona.
Hopkins llevaba casi 20 años de servicio y en ese momento dirigía un equipo dedicado a robos, allanamientos y atracos.
Poco después de las 10 de la mañana recibió una llamada del Museo de Historia Natural, cuyos archivos se encontraban cerca. Había llamado el conservador del museo, Mark Adams, y tenía noticias asombrosas. Habían saqueado las cajas fuertes. Pero lo que faltaba no era un antiguo fósil o un hueso de dinosaurio de valor incalculable. Alguien había robado cientos de especímenes de pájaros.
Todo el personal del museo estaba disgustado y confuso en cuanto a por qué se habían llevado esos pájaros. Era devastador.
Hopkins fue rápido al museo, donde revisó cuidadosamente el inventario. En total, faltaban casi 300 especímenes de pájaros. Entre ellos se incluían decenas de yakutoros, quetzales y cotingas pechimoradas.
Eran especímenes de aves raras, muchas de ellas de más de 100 años.
Pero Adams contó a la inspectora que había algo extraño en el robo. Las aves más valiosas de la colección, entre ellas pinzones y ruiseñores que había traído Charles Darwin de su histórico viaje a las Islas Galápagos, no habían desaparecido.
Eran aves que en el mercado negro valían millones, pero que no se habían llevado.
A medida que la inspectora Hopkins y el conservador iban repasando el inventario de lo que se había robado, comenzó a surgir un patrón. Quien robó las aves solo se llevó especímenes de machos exóticos con plumaje colorido.
Eran aves de colores muy llamativos, con rojos iridiscentes y azules brillantes.
La inspectora Hopkins estaba perpleja.
No imaginaba por qué alguien querría robar tantos pájaros muertos.
La investigadora peinó el museo en busca de pruebas. En la primera planta se encontró una ventana rota. Entre los trozos de cristal del suelo había uno con una pequeña mancha de sangre. La mandó al laboratorio para analizarla.
Hopkins esperaba que la sangre estuviese en la base de datos.
Pero la esperanza de la inspectora se esfumó. La sangre no coincidía con la de ningún criminal. Y sin ninguna otra prueba, la investigación se vio paralizada. Para atrapar al delincuente, la inspectora Hopkins emitió un comunicado de prensa pidiendo ayuda a la gente. Pronto, obtuvo una pista alentadora.
Alguien había visto que se estaban vendiendo plumas exóticas en eBay.
Quien las vendía ofrecía moscas de pesca personalizadas y coloridas, y las vendía un estudiante estadounidense de 20 años llamado Edwin Rist.
Rist era un estudiante de la prestigiosa Real Academia de Música de Londres. No parecía encajar con el típico perfil de un delincuente. Era un flautista de Nueva York, con talento, y estaba a punto de graduarse.
Parece que la música no era la única pasión de Rist. También era un pescador con mosca de fama internacional, con un don excepcional para fabricar moscas personalizadas para pescadores adinerados.
En todo el mundo había pescadores que pagarían mucho dinero por una buena mosca. Y Rist podía dárselas.
La mañana del 12 de noviembre de 2010, Hopkins hizo una redada en el apartamento de Rist en Londres. Ahí encontró unas cajas que contenían más de 100 especímenes de aves raras. Los mismos especímenes robados meses antes del Museo de Historia Natural. Pero para muchos de esos pájaros, era demasiado tarde.
Rist arruinó decenas de especímenes para fabricar sus moscas. Por suerte, pudieron recuperar 191 especímenes intactos.
Hopkins se llevó arrestado al joven estudiante. En el interrogatorio, al joven no le quedó otra que cantar.
Rist lo confesó todo. Había robado los especímenes tras haber inspeccionado el museo fingiendo ser un estudiante de ornitología.
Rist había ganado más de $100,000 con ese acto delictivo. y parte del dinero lo gastó en una flauta nueva y muy cara. Rist fue condenado a 12 meses en prisión y a pagar las ganancias de su delito. Un final vergonzoso para los crímenes del joven.
Rist podría haber tenido una buena carrera musical. Fue muy interesante ver cómo alguien pudo tomar un camino tan oscuro.
Hoy, el Museo de Historia Natural sigue teniendo una de las mejores colecciones de criaturas raras. Pero también rememora a un cabeza de chorlito y a la decidida inspectora que cerró el caso. En el centro de Buffalo, en Nueva York, se encuentra una institución única, el Museo de la Historia de la Discapacidad. Su colección muestra la evolución de los objetos diseñados para ayudar a la gente con discapacidad, desde el medievo hasta nuestros días. Pero entre tantos objetos innovadores como un coche que puede conducir a alguien en silla de ruedas y una máquina para escribir en braille, hay un par de objetos que parecen muy simples.
Son varias piezas de acero unidas a correas de cuero. Y al final tienen un par de zapatos marrones de niño.
Estas órtesis rememoran la desesperada lucha para erradicar una enfermedad mortal.
Esta es la historia de un médico pionero, una vacuna y una de las mayores campañas de salud pública de la historia.
Década de 1950. Estados Unidos estaba sumido en una terrible epidemia. Una enfermedad que afectó sobre todo a niños. Se llama parálisis infantil. Pero se la conoce más como polio.
Aterrorizó a la gente. Esto era lo que más temían después de la bomba atómica.
En 1952 se reportaron más de 58.000 nuevos casos en Estados Unidos. Para muchos la enfermedad resultó fatal. Y aquellos que sobrevivían solían perder el control de los brazos, de las piernas o incluso de respirar por su cuenta.
Muchos padres tenían esa horrible imagen en la cabeza de niños con prótesis y el pulmón de acero.
Entre los científicos que trabajaron frenéticamente para desarrollar una vacuna estaba un virólogo, el doctor Jonas Salk. En la Segunda Guerra Mundial, Salk había desarrollado vacunas efectivas contra la gripe. Y ahora se había centrado en erradicar la polio.
El doctor Salk quería acabar con el sufrimiento de mucha gente.
Y Salk tuvo una idea revolucionaria. En lugar de crear una vacuna con un virus vivo, que era lo que se hacía habitualmente en esa época, decidió usar uno muerto. El científico usó formaldehído para matar una muestra de virus del polio. Luego hizo una vacuna con el virus muerto. Se la inyectó a un pequeño grupo de sujetos de prueba. Y tras varias semanas, comprobó si su sistema inmune había creado anticuerpos contra el polio. Sorprendentemente, parecía que la vacuna había funcionado.
El doctor Salk había logrado lo que muchos habían intentado durante generaciones.
Para comprobar que el innovador sistema de Salk era seguro, las autoridades sanitarias federales realizaron más pruebas. Y finalmente, en abril de 1955, anunciaron que la vacuna no solo protegía contra el virus de la polio, sino que además no tenía efectos secundarios dañinos.
La gente estaba encantada. Significaba el final de algo que había sido un horror para generaciones de niños.
La Fundación Nacional contra la Polio se embarcó en una misión ambiciosa. Inmunizar a todos los niños del país contra la polio antes del verano, que era cuando solía haber picos de nuevos casos del virus.
Tenían que fabricar millones de vacunas en cuestión de semanas.
Y el 12 de abril, el primer niño recibió la vacuna. Poco después se distribuyeron más de 5 millones de dosis por todo el país.
Había padres haciendo cola fuera de las clínicas con sus hijos para asegurarse de que los vacunaran lo más rápido posible.
Pero menos de un mes después de administrar las primeras vacunas, hubo una noticia preocupante. A algunos de los niños recién vacunados se les había diagnosticado polio. Parecía que la vacuna del Dr. Salk no funcionaba.
A la gente le preocupaba que fuera el comienzo de otra epidemia.
Mientras el número de casos de polio aumentaba, el director general de Sanidad, un hombre llamado Leonard Shill, inició una investigación.
El Dr. Shill estaba muy preocupado. Estaba recibiendo llamadas de todo el país.
En el historial médico de los niños enfermos, el Dr. Shill encontró una pista. Todos esos niños habían recibido una vacuna creada por la misma empresa, una de California llamada Cutter Laboratories. Y cuando el doctor envió a un equipo de investigadores a esa empresa, descubrieron qué causó el nuevo brote de polio. Debido a las prisas por distribuir millones de vacunas, hubo un error en la línea de producción. Y las vacunas, en lugar de contener virus muertos, estaban contaminadas con virus de la polio vivos.
Los médicos creían que estaban inyectándoles una vacuna a los niños cuando en realidad les estaban inyectando el virus vivo. Era terrible.
El Dr. Shill paró todas las vacunas contra la polio del país. Luego implementó una serie de controles en las existencias de vacunas para asegurarse de que las que quedaban no estuvieran contaminadas. Una semana después se retomó la producción de las vacunas. Para garantizar al país que la vacuna era segura y efectiva, el gobierno lanzó una campaña de servicio público descomunal. Hasta tuvieron ayuda del rey del rock, Elvis Presley. El 28 de octubre de 1956, el músico de 21 años recibió una vacuna ante las cámaras.
Elvis era seguramente una de las mayores estrellas de la época, por lo que el hecho de que él se vacunara contra la polio demostraba que todos podrían hacerlo. Era seguro.
Hacia 1979, la polio ya se había erradicado totalmente en Estados Unidos. Y fue todo gracias a los esfuerzos de los doctores Jonas Salk y Leonard Shill.
La vacuna contra la polio fue maravillosa. Erradicó la enfermedad y cambió el mundo.
Hoy, este par de órtesis, como las que llevaron en su día las víctimas de la polio, se encuentran expuestas en el Museo de la Historia de la Discapacidad en Buffalo, Nueva York. Son un recordatorio de la victoria frente a un virus devastador. Situada en Birmingham, Alabama, la Biblioteca Universitaria de Samford guarda una diversa colección de objetos de todo el mundo. Desde zapatos chinos de seda bordados, hasta muñecas de Nigeria de madera talladas a mano. Pero hay un objeto que rememora una tradición muy estadounidense.
Tiene 500 páginas de papel. Está forrada de cuero. Y en sus páginas hay recetas, novelas y decenas de platos e ilustraciones coloridas.
Este libro de aspecto común ayudó a promover una deliciosa tradición nacional que une a los estadounidenses hasta nuestros días.
Es una historia de guerra, reconciliación y agradecimientos.
Era 1863. Estados Unidos estaba devastado por la guerra civil.
Estados Unidos se había enzarzado en uno de los conflictos más encarnizados de su historia, y la gente no sabía si el país volvería a estar unido o no.
Y la responsabilidad de resolver el conflicto recayó sobre el presidente Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln era muy consciente de las divisiones que había en el país y estaba comprometido a volver a unir a esos estados divididos.
En julio, la Unión logró una victoria crucial en la batalla de Gettysburg. Marcó un punto de inflexión en el conflicto, pero aquello tuvo un precio.
Fue la batalla más cruenta de toda la guerra.
Estando el sur al borde de la derrota, Lincoln se preparó para un problema incluso mayor.
Unir de nuevo al norte y al sur parecía algo imposible debido a todo el sufrimiento que había causado la guerra.
Y Lo que no sabía el presidente es que una curiosa heroína había preparado una receta para curar al país.
La solución estaba relacionada con una fiesta suculenta y muy estadounidense.
De todos los conflictos que han tenido lugar en Estados Unidos, ninguno había dividido al país como la guerra civil. Pero unos pocos se dieron cuenta de que, de esta sangrienta insurrección, surgió la idea para una fiesta anual que une al país hasta nuestros días. Conforme se encrudecía la guerra, una innovadora mujer tuvo una idea para unir a los estadounidenses. Se llamaba Sarah Hale y era la editora de una revista de estilo de vida llamada El Libro de Goudy para Damas.
Sarah Hale era la Martha Stewart de su época. La revista abarcaba moda, lectura y tendencias culinarias, y tenía más lectores que cualquier otra publicación de su época.
Hale llevaba tiempo abogando por el reconocimiento oficial de una arraigada tradición estadounidense: Acción de Gracias.
Acción de Gracias no era algo nuevo de Estados Unidos. Hale era de Nueva Inglaterra y ahí se celebraba Acción de Gracias todos los años, pero no tenía un reconocimiento nacional.
Y ahora, estando el país dividido en dos por la guerra civil, tenía la ocasión de promover su idea.
Hale creía que, al instaurar una fiesta nacional anual, traería de nuevo la paz y la unidad al país.
Cuando Lincoln oyó su propuesta, aceptó. Y el 3 de octubre de 1863, promulgó una proclama declarando que el último jueves de noviembre fuese Día Nacional de Acción de Gracias.
Lincoln no tenía nada que perder, y la gente apreciaba mucho lo que estaba intentando hacer.
Hale, por su parte, trabajó sin cesar promocionando la fiesta por todo el país.
Hale usó su revista para darle más apoyo. La llenó de recetas de pavos asados, pasteles de calabaza y bizcocho de boniato, para que la gente quisiera compartir esos platos en esa fiesta.
Con el tiempo, los estadounidenses del norte y el sur acabaron celebrando la fiesta juntos.
Los sureños pronto adoptaron todos los adornos festivos de los yanquis y acabaron adoptando esta fiesta. Hoy debemos la fiesta de Acción de Gracias en parte a Sarah Hale.
Este número de 1860 de la revista que publicó Sarah Hale se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Samford en Birmingham, Alabama. Y rememora a la mujer que ayudó a un presidente a crear una fiesta por la que estar agradecidos. En el corazón de las grandes llanuras estadounidenses está el condado de Butler, en Nebraska. Esta fértil región produce gran parte del ganado, maíz y trigo del país. Pero estas interminables tierras agrícolas también guardan un secreto cuya llave se encuentra en David City, en el Museo Histórico del Condado de Butler. Aquí, entre herramientas agrícolas y recuerdos del orgullo local, hay un objeto que nos hace pensar en un problema antiguo del otro lado del mundo.
El objeto mide unos 30 centímetros de largo. Está hecho de acero y tiene dos etiquetas. En una de ellas pone una fecha y en la otra se ven la imagen de un establo y las palabras Establo Centenario de Bruno.
Este enigmático objeto fue la clave que resolvió un secreto de los faraones que se perdió hace mucho.
La respuesta a uno de los mayores misterios de la historia podría ser más simple de lo que parece.
Egipto. Durante siglos, las pirámides han destacado tal vez como las construcciones más famosas del mundo. Y sobre estas antiguas maravillas se alza la mayor de todas: la Gran Pirámide de Giza. El enorme monumento de piedra se construyó alrededor del 2500 a.C. como tumba del faraón Jufu. La base de la pirámide mide unos 10 campos de fútbol. Y del suelo a la cúspide hay casi 150 metros. Está compuesta de aproximadamente 2.300.000 bloques. Y cada bloque pesa hasta 15 toneladas.
Durante más de 3.000 años, la Gran Pirámide ostentó el título de construcción más alta del planeta.
El descomunal tamaño de la estructura es la base de su misterio más duradero. ¿Cómo se pudo construir algo tan grande si los antiguos egipcios solo tenían acceso a tecnología de lo más rudimentaria? Muchos historiadores sostienen que los egipcios usaron un aparato de polea simple, con contrapeso y sostenida en un travesaño, y que se llamaba cigoñal. Otros creen que los bloques se colocaban sobre tablones de madera y se movían sobre rampas enormes de arena. Y otros hasta han sugerido una idea más extravagante: que a los egipcios los ayudaron los aliens.
Esta teoría parece descabellada, pero es que todo lo de este monumento parece imposible.
Pero tal vez la teoría más interesante venga del sitio menos esperado. Nebraska Rural, 1988. Herman Ostry era un granjero que vivía en el pequeño pueblo de Bruno.
Cultivaba en gran parte soja y maíz, y tenía algunos animales.
Pero este humilde granjero tenía un enorme problema. Un proyecto de construcción de carretera había desviado un riachuelo cercano hacia su granja, y al parecer, todos los meses el agua se desbordaba, le inundaba el establo, y las consecuencias eran devastadoras.
Ostry necesitaba tener el establo seco para guardar comida, los animales y las herramientas.
Pero no tenía dinero para construirse un establo nuevo en otra parte de su propiedad, y no podía permitirse pagar el equipo necesario para moverlo a una zona más seca. Parece que el establo estaba condenado a hundirse. Una noche, mientras Ostry cenaba con su familia, su hijo Mike hizo una sugerencia aparentemente absurda.
Le dijo: si reunimos a gente de sobra, podríamos coger el establo y moverlo.
La broma le dio a Ostry una idea.
Le empezó a dar vueltas a la idea. Pensó: quizás se pueda hacer algo.
El granjero y su hijo hicieron unos cuantos cálculos y averiguaron que su absurdo plan podría funcionar.
Calculó que toda la estructura pesaba unas 9 toneladas y supuso que si 344 personas le ayudasen para levantar el establo, cada una tendría que levantar unos 26 kilos, lo cual es totalmente factible.
Para llevar a cabo el mastodóntico plan, Ostry fabricó un enorme entramado de varas de acero. De los lados salían 344 mangos, uno de los cuales se encuentra expuesto en el Museo Histórico del Condado de Butler. Luego atornilló todo el invento a las vigas verticales del establo. Una vez terminada la estructura, el granjero reunió a la gente necesaria de la Asociación de Alumnos de su instituto. El 30 de julio se presentaron más de 1.000 personas en la granja de Ostry para ver el original espectáculo. Más de 340 voluntarios se colocaron en su sitio alrededor de la estructura de 7.200 kilos.
Todo el mundo esperaba que saliera bien, pero nadie sabía si esta descabellada idea daría resultado.
Y por fin, Ostry dio la orden de levantarlo. En cuanto levantaron el establo, este crujió y rechinó por el esfuerzo. Y entonces, poco a poco, el grupo logró avanzar por el terreno.
El grupo levantaba el establo y lo movía medio metro. Luego lo bajaban al suelo, volvían a levantarlo y lo movían otro medio metro hasta que llegasen a donde tenían que ir.
Tras un recorrido de más de 30 metros, el grupo colocó la construcción en una nueva base, a salvo del riachuelo desbordado. El establo de Ostry entró en los libros de récords como la construcción más grande jamás transportada tan solo por personas. Pero hay quienes discrepan: los egiptólogos. Algunos historiadores y arqueólogos sugieren que los antiguos egipcios empleaban a cientos de hombres a la vez para mover los enormes bloques de piedra a su destino y construir las pirámides de Giza, justo como hizo el grupo de voluntarios de Nebraska miles de años después.
Esta fue una demostración increíble y práctica de lo que la gente puede conseguir trabajando en equipo.
Hoy, este mango con el que se ayudó a levantar el establo de Hermann Ostry se encuentra expuesto en el Museo Histórico del Condado de Butler, en David City, Nebraska. Es un férreo recordatorio de cómo un antiguo misterio fue resuelto por un granjero muy decidido. Desde un ladrón con pájaros en la cabeza hasta una vacuna que salvó vidas. El ejército que estuvo a un pelo de sucumbir o el secreto de los faraones. Soy Don Wildman y estos han sido los misterios en el museo. Una macabra historia de medicina osada.
Estaba sangrando mucho, tenía el cerebro al descubierto, necesitaba ayuda enseguida.
El mayor cañón jamás construido. Si fallaba, podía matar a quienes estuviesen cerca. Y el siniestro secreto tras la muerte de un icono internacional.
El mundo se quedó completamente atónito porque le pudiera pasar esto a alguien como Diana.
Todos estos son los misterios en el museo. Misterios en el museo. Springfield, en Vermont, es el hogar de una institución única. El Museo de Construcción Aficionada de Telescopios. Este singular lugar se especializa en telescopios de todas las épocas. Desde uno de la década de 1920 utilizado para fiestas para ver las estrellas, hasta uno hecho a mano en 1957 para ver el Sputnik. Pero oculto en la colección hay un extraño aparato cuyo propósito está rodeado de misterio.
El objeto tiene muchos componentes de aspecto complejo. Sorprendentemente, pesa bastante, casi 30 kilos. Parece que se usó para medir o examinar algo muy pequeño.
Este curioso aparato está vinculado a una catástrofe cósmica que dejó un sendero de destrucción a su paso.
La gente que miraba al cielo vio algo que no olvidarían en toda su vida.
¿Qué era este curioso artefacto? ¿Y qué papel desempeñó en uno de los sucesos atmosféricos más espeluznantes de la historia? El 2 de septiembre de 1850, una serie de extraordinarios sucesos tuvo lugar en todo el mundo. Los habitantes desde Nueva Orleans hasta Boston observaron una deslumbrante aparición de la aurora boreal, también conocida como Luces del Norte.
El cielo estaba inundado de luces rojas, verdes, moradas, de lo más espectacular y resplandecientes. No eran briznas de color, era el cielo en llamas.
Aunque el fenómeno suele verse en el Ártico, es raro que aparezca tan al sur.
Si vives en Islandia o Noruega, no te sorprende ver una aurora boreal, pero para muchos estadounidenses esto debió de ser tremendamente impactante.
Y no es lo único que hacía que esta aurora en concreto fuese distinta a todas las anteriores. La aparición de estas luces del norte vino acompañada de unos cuantos incidentes alarmantes. En todo Washington, D.C., los equipos de telégrafos explotaron espontáneamente en una lluvia de chispas.
Los operarios de los telégrafos debían estar aterrados. Las cosas estaban explotando, ardiendo, echando chispas.
Y en Londres, las líneas de telégrafo que conectaban la ciudad con el continente europeo dejaron de funcionar de forma inexplicable. La aurora boreal volvió una segunda noche. Y la red telegráfica siguió teniendo fallos. Y entonces, los extraños sucesos terminaron tan pronto como empezaron. La escalofriante experiencia provocó un pánico internacional.
Nadie sabía si volvería a ocurrir. La gente quería respuestas. ¿Qué había pasado?
Tras aquello, muchos creyeron que algo había influido en la aurora boreal y que esto causó las explosiones en los equipos telegráficos. Pero los científicos no lograban identificar la causa. Por lo que, sin explicaciones naturales, muchos llegaron a conclusiones sobrenaturales.
Algunas personas sentían que era básicamente una imagen de cómo sería el apocalipsis. Hubo predicadores en la calle hablando de que el fin estaba cerca. Y creo que mucha gente estaría muy asustada.
¿Era este extraño acontecimiento una señal de Dios? La extraordinaria luz se acabó conociendo como la Gran Aurora de 1859. Estuvo siendo un misterio durante años. Entonces, en 1890, un descubrimiento fortuito arrojó luz sobre lo ocurrido. Un estudiante de 22 años del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado George Ellery Hale, inventó un aparato para fotografiar el sol. Se llamaba espectroheliógrafo. Con él, Hale consiguió las primeras imágenes detalladas de la superficie solar. Las fotos mostraban que el sol suele estar rodeado de violentas tormentas magnéticas. Estas tormentas expulsan enormes nubes de gas magnetizado caliente al espacio.
Se suele hablar de ellas más como tormentas solares. Y este increíble flujo de energía puede viajar a gran velocidad hasta la atmósfera terrestre, chocando contra ella.
Hale determinó que, cuando las llamas solares reaccionaban con el campo magnético de la Tierra, hacían que la aurora boreal fuese más fuerte. Y como resultado, esas luces del norte eran más brillantes y estaban más al sur de lo normal. Teorizó que una potente fulguración solar podría también destruir aparatos electromagnéticos como el telégrafo. Al final, los científicos concluyeron que este fenómeno fue lo que causó los acontecimientos aparentemente apocalípticos de 1859.
La Gran Aurora de 1859 ha sido la mayor tormenta solar jamás registrada hasta nuestros días.
No ha habido una tormenta solar de tal magnitud desde entonces. Si ocurriese una como esa en este mundo lleno de cables, los resultados serían catastróficos.
Con los sistemas GPS, los satélites y las redes eléctricas, sería una destrucción catastrófica y sería tremendamente caro repararla.
Para saber más sobre las fulguraciones solares y sus efectos en la atmósfera terrestre, la NASA lanzó en agosto de 2018 la sonda polar Parker. La sonda robótica será la primera misión de la historia que toque el Sol. Tardará 7 años en completar el viaje de 6,5 millones de kilómetros. Y este espectroheliógrafo, como el que usó George E. Hale, se encuentra expuesto en el Museo de Construcción Aficionada de Telescopios Harness Porter de Springfield, en Vermont. Rememora el acontecimiento cósmico sin precedentes, cuyo fulgor parecía querer destruirlo todo. Un ordenador utilizado en el módulo de mando del Apolo 8. Un prototipo del clásico juego arcade de 1972, Pong. Y un coche de 2013, que puede conducirse solo con algunas de las maravillas tecnológicas que pueden mostrarse en el Museo de Historia Informática de Mountain View, California. Pero hay un objeto que parece más rudimentario.
El objeto está hecho de metal y madera, pesa unos 2 kilos, tiene una serie de teclas con letras metálicas y una gran tarjeta con instrucciones en alemán.
Esta enigmática máquina rememora el fortuito error que salvó al mundo de su destrucción total.
Esta es la historia de un científico, códigos secretos alemanes, y el error tipográfico más importante de la historia.
1939. Europa se encontraba al borde de la guerra. Los nazis habían tomado el territorio de Austria y gran parte de Checoslovaquia y... el 1 de septiembre, el ejército alemán invadió Polonia.
Fue un momento crucial en la historia, porque Hitler y los nazis se expandían por Europa sin frenos.
Como consecuencia, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Millones de ciudadanos británicos se alistaron en el ejército para defender Europa. Entre ellos estaba el científico Geoffrey Tandy, de 39 años. Pero su habilidad en particular no era precisamente lo que su país necesitaba en ese momento. Era un biólogo marino.
Tandy fue un científico brillante. Aunque no sabía qué sería lo que aportaría, sabía que cualquier ayuda era de importancia en esa época.
Tandy se alistó en la reserva de la Armada Real con la esperanza de servir como oficial en un buque de guerra.
Pero mientras esperaba en casa para su despliegue, unos agentes del Ministerio de Defensa contactaron con él. Le pidieron que los acompañase enseguida.
Los agentes solo le dijeron que era información clasificada.
Los agentes llevaron a Tandy a una instalación militar a 70 kilómetros al noroeste de Londres llamado Bletchley Park. Allí le explicaron su objetivo. Los oficiales necesitaban descifrar un método alemán de encriptación secreta conocido como Código Enigma.
Así es como se comunicaban todas las tropas alemanas entre sí delante de los aliados. Y había que descifrar ese código.
El equipo lo lideraba un matemático llamado Alan Turing, y hasta entonces no habían tenido mucho éxito. Los agentes decían que la ayuda de Tandy era crucial, pero no sabía qué buscaba el Departamento de Defensa de un biólogo marino.
Tandy se estaría preguntando, ¿y yo qué pinto aquí?
Y fue entonces cuando Tandy se dio cuenta de que el Ministerio de Defensa había cometido un terrible error. Los agentes de inteligencia buscaban especialistas en criptogramas, textos escritos en código. Pero la especialidad del biólogo marino era el estudio de plantas marinas, hongos y algas, que eran flora marina conocida como criptógamas.
Tandy estaba especializado en criptógamas, no criptogramas.
Parece que la confusión se debió a un simple error tipográfico en la tarjeta de alistamiento de Tandy.
Alguien había colado una R en el archivo. Esa R lo significaba todo. Pensaban que habían reclutado a un experto en códigos. En cambio, tenían a una persona que estudiaba las algas del océano.
Tandy admitió avergonzado que no sería de utilidad para el Ministerio de Defensa. Pero ahora que le habían confiado información confidencial, los agentes le dieron malas noticias. No podría volver a casa mientras los expertos en códigos hacían su trabajo.
Toda la base era una instalación secreta. No podían dejar que ese civil se fuera porque sabía demasiado.
Así que el científico se quedó en la base durante meses, recorriendo pasillos y ayudando con el papeleo. Pero poco sabía Tandy que pronto usaría sus conocimientos del océano para hundir a los alemanes para siempre.
Estaba a punto de realizar una aportación crucial que cambiaría el mundo.
Años 40. Los nazis estaban oprimiendo a Europa. Y la clave de su supremacía era su indescifrable sistema para enviar mensajes encriptados. Se llamaba el Código Enigma. ¿Cuánto tardarían los aliados en descifrar el código y ganar la guerra? En 1941, los aliados lograron un increíble avance en su intento de descifrar el infame Código Enigma de los nazis. La Armada Real torpedeó un submarino alemán. Y por casualidad, recuperó del naufragio un objeto. Un libro de códigos para la máquina Enigma alemana.
Fue un avance enorme. Esto por fin le dio ventaja a los aliados.
Llevaron las páginas a Bletchley Park, donde se las dieron al jefe especialista en criptogramas Alan Turing y a su equipo. Pero había un problema. Las páginas del libro estaban empapadas y a punto de deshacerse y perderse para siempre.
Las páginas estaban tan mojadas que toda la información esencial para descifrar ese código se estaba desintegrando.
Pero Turing se dio cuenta de que había alguien en la base que podría ayudarlos. El biólogo marino interno, Geoffrey Tandy.
Tandy era el único que tenía las herramientas adecuadas y la experiencia para resolver el problema.
Tandy pasó a la acción. Cubrió las páginas mojadas con capas absorbentes especiales que usaba para secar especímenes delicados para su estudio del mar. A lo largo de varias horas, las capas absorbieron la humedad de las páginas. Y por fin, Tandy secó y arregló el libro de códigos para que se pudiese utilizar. Y entonces, Alan Turing y sus compañeros se encargaron del resto. Los siguientes meses, usando el libro de códigos, trabajaron día y noche con el encriptado alemán hasta que por fin descifraron el código Enigma.
Usando la información recuperada que les dio Tandy, cambiaron el curso de la guerra.
El 7 de mayo de 1945, los alemanes se rindieron y la guerra en Europa por fin terminó. La victoria se aseguró en parte debido a un pequeño error que puso a un biólogo marino en medio de la acción.
Ese error, aparentemente involuntario, cambió por completo el curso de la historia.
Actualmente, esta máquina Enigma alemana se encuentra expuesta en el Museo de Historia Informática de Mountain View, en California. Rememora un pequeño error tipográfico que tuvo un gran impacto en una guerra mundial. Múnich, en Alemania, es famosa por sus históricas cervecerías, sus plazas medievales y sus agujas góticas. Pero en el centro de la ciudad hay una institución moderna, el Deutsches Museum. Su vasta colección de máquinas conmemora las innovaciones tecnológicas de todas las épocas. Pero una de ellas guarda un trágico secreto.
Mide 4 metros de largo y pesa más de 3 toneladas. Tiene 4 ruedas y un color plateado brillante precioso.
Esta máquina recuerda los últimos momentos de la princesa más famosa del mundo.
Este coche de lujo rememora la encantadora vida y la trágica muerte de un icono británico querido.
En el siglo XX, un miembro de la familia real británica cautivó al mundo más que ningún otro. Diana, la princesa de Gales. Desde su boda de cuento de hadas en 1981, hasta el nacimiento de sus dos hijos, Guillermo y Enrique. Desde su peliagudo divorcio, hasta su obra caritativa por el mundo, se ganó merecidamente el título de princesa del pueblo.
La gente estaba fascinada con ella. Querían saber lo que llevaba, con quién estaba, a dónde iba. La gente sentía una conexión con Diana que no había sentido en mucho tiempo con otros miembros de la familia real.
Pero la popularidad de Diana tenía un precio. Su fama la volvió un objetivo predilecto de la prensa rosa. Y fuese a donde fuese, la seguían periodistas y fotógrafos.
Estuvo toda su vida perseguida por los paparazzi.
Y muchos creen que fue esa convulsa relación la que provocó su final. El 31 de agosto de 1997, los periódicos anunciaron que la princesa Diana había muerto. Según las noticias, la princesa estaba en París con su novio, el galán multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed. La pareja había cenado en el lujoso Hotel Ritz y luego se fueron en un Mercedes S280 conducido por un chofer. Poco después, unos fotógrafos en moto rodearon el coche.
Los paparazzi estaban muy interesados en conseguir las mejores fotos de Dodi y Diana a través de las ventanillas del coche.
Pero poco después de entrar en el túnel del Puente del Alma, el vehículo chocó de forma catastrófica.
Dodi y el conductor murieron en el acto. Diana fue llevada al hospital herida de gravedad. Por desgracia, no aguantó y murió en la madrugada.
Todo el mundo lloró la pérdida de la princesa Diana.
La gente empezó a reunirse a las afueras del Palacio de Kensington, donde ella vivía. Y poco después, las calles estaban llenas de flores de una forma nunca vista antes.
Después de eso, mucha gente culpó directamente a los paparazzi del accidente. Según los informes, el chofer, un hombre llamado Henry Paul, intentó despistarlos y se inició una persecución a alta velocidad por las calles de París. Se creía que los fotógrafos hicieron que Paul perdiera el control del coche y se estrellara.
La actitud hacia los paparazzi, tras la muerte de Diana, cambió por completo, porque aquello era absolutamente imperdonable.
Pero en los días siguientes surgió otra teoría. Que Diana era la víctima de un siniestro complot. Uno que nos lleva hasta el Palacio de Buckingham. Según esta teoría, Diana estaba embarazada de Dodi Fayette. Y para evitar un escándalo, la familia real ordenó al servicio secreto británico que organizara el accidente mortal. Dos extrañas anomalías parecían indicar que esta descabellada afirmación podría tener algo de cierto. Se encontró pintura en el Mercedes que sugiere que lo golpeó un vehículo blanco momentos antes de que Henry Paul perdiera el control del coche. Y lo más misterioso tal vez sea que se dice que las cámaras de tráfico del túnel en el que murió Diana estaban apagadas en el momento del accidente. Entonces, ¿realmente asesinaron a Diana? Iba a aparecer una prueba importante que revelaría el impactante secreto tras la tragedia. París, 1997. La princesa Diana, una mujer a la que millones de personas de todo el mundo adoraban, murió en un horrible accidente de coche. Muchos creían que el terrible accidente fue culpa de los paparazzi, y otros creen que fue una conspiración originada en el Palacio de Buckingham. Pero las nuevas pruebas iban a revelar el impactante secreto tras la tragedia. Las semanas posteriores al fatídico accidente, la policía francesa investigó cuidadosamente la causa. Y lo que averiguaron no apuntaba ni a Buckingham ni a los paparazzi, sino al chofer, Henry Paul. Según los testimonios de quienes vieron a Paul antes de irse del Ritz, este actuaba de forma errática.
La gente decía que Paul no establecía contacto visual. No andaba recto. No parecía él mismo.
La autopsia reveló que el nivel de alcohol en sangre de Paul era más de 3 veces el límite legal. Y eso no era todo. También hallaron drogas en su sistema circulatorio.
Esas cosas combinadas eran casi incapacitantes. Apenas podía ver bien.
Las autoridades francesas concluyeron que el accidente no lo causaron solo los paparazzi, ni hubo ninguna conspiración extravagante. En realidad, el accidente tenía una causa demasiado común. El chofer de Diana estaba ebrio.
Toda esa situación se podría haber evitado si Henry Paul hubiese dicho simplemente que esa noche no estaba en condiciones de conducir.
Hasta hoy, la vida de la princesa Diana sigue conmoviendo a millones de personas.
El legado de la princesa Diana es increíblemente grande. Era una mujer compasiva, sobre todo trabajando con pacientes con SIDA, afectados por minas antipersonas y el cáncer. Se volvió un icono.
Y este Mercedes S280 plateado, el mismo modelo en el que iba la princesa Diana cuando ocurrió el trágico accidente, se encuentra expuesto en el Deutsches Museum de Múnich, Alemania. Rememora la tragedia real que se cobró la vida de una de las celebridades más queridas del siglo XX. Springfield, Illinois. A la sombra del Capitolio se encuentra un poste de madera de 30 metros rematado por una talla del ciudadano más famoso de la región. Abraham Lincoln. Lo creó el pueblo nativo de Alaska, los Tlingit, en la década de 1880, en recuerdo al 16º presidente del país. Y a pocas manzanas de allí, hay una institución en honor al honrado Abe, la librería y museo presidencial de Abraham Lincoln. Aquí, entre los efectos personales y objetos de interés de Lincoln, destaca un extraño accesorio.
Es pequeñito, mide solo 5 centímetros de longitud y es marrón, pero tiene una hebilla de oro en un extremo. En la hebilla tiene grabado un nombre, Thomas Lincoln.
Este objeto rememora al héroe desconocido que ayudó a iniciar una duradera tradición de las fiestas.
Esta es la historia del hijo de su presidente, su mejor amigo y una vida que se salvó a tiempo.
Washington, D.C., diciembre de 1863. El presidente Abraham Lincoln tenía un hijo vivaracho de 10 años llamado Thomas Tad Lincoln.
Tad Lincoln era conocido por ser un chico travieso, algo revoltoso, y Abe era un padre indulgente. Dejaba que su hijo se saliese con la suya en casi todo.
Al joven, la Casa Blanca le parecía un lugar solitario. El año anterior, su hermano William había muerto de fiebre tifoidea. Sin nadie con quien jugar, Tad buscaba alguna compañía.
Ante la pérdida de su hermano, Tad pensó que tal vez los animales serían sus mejores amigos.
Tad le pidió a su padre una mascota, y el presidente accedió. Pero Abe no se conformó con solo uno. Pronto le regaló a Tad animales de todos los tipos y tamaños. Su hijo estaba encantado.
La Casa Blanca acabó pareciendo un zoo lleno de tantos animales, perros, gatos, cabras, pero su favorito era su pony.
Siguiendo las costumbres de la época, Tad tenía una pulsera hecha del pelo de su pony mascota, ahora expuesta en la Biblioteca y Museo Presidencial de Abraham Lincoln. Un día llegó otro animal a la Casa Blanca. Un enorme pavo. Tad estaba encantado.
Tad llamó al pavo Jack y le enseñó a seguirlo por toda la Casa Blanca. Se volvieron inseparables.
Pero parece que su amistad sería breve. Pocos días antes de Navidad, Tad oyó algo preocupante. Un miembro del personal de la Casa Blanca dejó caer que el pavo no había ido allí para ser la mascota de Tad, sino para ser el plato fuerte de la cena de Navidad de la familia. Tad fue corriendo a su padre, que le confirmó la trágica sospecha.
El presidente Lincoln era un hombre realista. Sabía que su hijo tenía que aprender algunas de las duras realidades de la vida.
El joven estaba angustiado y decidió salvar al pavo de su terrible destino.
Tad ya había perdido a su hermano, por lo que la idea de perder a Jack el pavo, otro mejor amigo, le resultaría demasiado duro.
¿Podría Tad salvar a su emplumado amigo de acabar trinchado? El día anterior a la cena de Navidad, Tad corrió a la cocina de la Casa Blanca. Le pidió al cocinero jefe que no matase a Jack el pavo. El cocinero accedió a esperar mientras Tad le hizo a su padre una petición de última hora. Unos minutos después, el chico, decidido, irrumpió en el despacho del presidente y lo encontró en medio de una reunión de gabinete. Y el grupo observó al chico de 10 años desesperado exponer su problema.
Testificó a favor de Jack y dijo que era un buen pavo. Suplicó a su padre que salvase a su amigo, al que quería mucho.
El presidente cogió un trozo de papel de su escritorio y escribió algo en él antes de darle solemnemente la nota a Tad.
Todo el gabinete se preguntó qué era lo que había escrito el presidente en ese trozo de papel.
Entre lágrimas, Tad leyó la nota. Era una carta formal de indulto del presidente que anulaba la ejecución de Jack el pavo. Tad no tenía tiempo que perder, así que fue disparado a la cocina de la Casa Blanca. Cuando el cocinero leyó el indulto, no le quedó otra que obedecer la orden del presidente y liberar al pavo.
Tras aquello, Tad Lincoln y Jack el pavo siguieron siendo amigos durante años.
Un siglo después, el acto de Lincoln inspiró al presidente John F. Kennedy a indultar a un pavo de Acción de Gracias durante una pequeña ceremonia en Rose Garden, en la Casa Blanca. El evento se volvió una tradición presidencial anual que ha perdurado hasta nuestros días.
El presidente Lincoln nunca supo que esa acción espontánea se convertiría en una tradición duradera, pero ahora cuesta imaginarse Acción de Gracias sin el indulto.
Hoy, Esta pulsera hecha de crin de caballo por el amante de los animales, Thomas Tad Lincoln, se encuentra expuesta en la Biblioteca y Museo Presidencial de Abraham Lincoln de Springfield, Illinois. Rememora un montón de animales en la Casa Blanca. Un chico con gran corazón y una larga tradición presidencial para las aves. Nacogdoches es la ciudad más vieja de Texas. En 1832, este puesto fronterizo fue lugar de una importante victoria frente al ejército mexicano. Hoy en día es el hogar de una institución que conmemora su rica historia, el Museo Stone Fort. Su colección de vestidos victorianos y herramientas que usaron los primeros habitantes de Texas nos da una idea de la vida cotidiana en la frontera. Pero hay una reliquia que procede del sur de la frontera.
Está hecha de metal. Mide unos 5 centímetros de diámetro. Parece que ha pasado por varias manos y en un lado se leen las palabras República Mexicana.
Esta simple moneda rememora a un maravilloso médico y una terrible emergencia médica en el salvaje oeste.
Esta es la historia de un médico que resolvió sus problemas con dinero.
Centro de California, 1854. La fiebre del oro había atraído a miles de personas al Valle de Santa Clara. Entre ellos estaba un médico llamado A.W. Bell. Atendía a todos los buscadores que buscaban su fortuna en las minas de la zona. Era normal lesionarse, y el médico nunca andaba corto de pacientes.
Las minas eran un lugar muy peligroso, por lo que el doctor Bell estaba muy ocupado.
Pero el médico estaba a punto de tratar a un paciente con una herida singular. La noche del 8 de mayo, llamaron al doctor Bell para que fuese a casa de un pionero llamado Charlie McKiernan. Al hombre lo había atacado un oso y necesitaba ayuda médica urgente. Tenía un corte profundo sobre el ojo izquierdo. El oso le había arrancado con la zarpa un trozo del cráneo y le había dejado el cerebro al descubierto. Si no cerraban pronto la herida, McKiernan moriría.
Necesitaba ayuda enseguida. En ese momento, cada segundo era crucial. Y el doctor Bell no lo iba a dejar morir.
El doctor Bell rebuscó en su bolsa por si tenía algo que sellase la horrible herida del cráneo de McKiernan.
Tenía un pequeño equipo médico que era lo más básico que hacía falta para ayudar a alguien.
Pero nada de su equipo servía para cerrar esa herida abierta. Parecía que McKiernan estaba condenado a una muerte prematura. Pero el doctor Bell estaba a punto de preparar una extraordinaria e ingeniosa solución. ...1854... Un oso había atacado de forma salvaje a un hombre y le hizo una herida abierta en el cráneo. Para salvarle la vida, un médico llamado A.W. Bell estaba a punto de acuñar un proceso médico extraordinario. Pensando en una forma de ayudar a McKiernan, el doctor Bell registró la cabaña en busca de algo útil. Vio el fuego de la chimenea, un martillo y unas monedas de plata, justo como la que está expuesta en el Museo Stone Fort. Y ahí tuvo una idea poco común.
Cualquier otro doctor, si hubiese visto un martillo, el fuego y unas monedas, no habría pensado en nada. Pero para el doctor Bell fue un momento de lucidez.
El doctor Bell calentó las monedas de plata al fuego y luego usó el martillo para fundirlas.
Había creado una placa de metal improvisada. Era más o menos del tamaño del agujero que tenía McKiernan en la cabeza.
Limpió la herida lo mejor que pudo. Para colocarle la placa a McKiernan en la cabeza, Bell tenía que colocarla cuando aún estaba caliente.
No existía la anestesia, por lo que tenía que hacer todo eso mientras McKiernan no tenía ninguna forma de reducir el dolor.
Bell le colocó rápidamente la placa metálica caliente a McKiernan, cubriéndole la herida abierta. El paciente gritaba de dolor. Bell le puso las pocas vendas que tenía a mano en la cabeza y dejó a McKiernan ya inconsciente en la cama.
Ya solo le quedaba esperar.
Pocas horas después, cuando el médico le quitó las vendas, vio que la placa metálica se había adherido perfectamente a la cabeza de McKiernan. Y por fin, el paciente despertó.
El doctor Bell estaba eufórico al ver que McKiernan había sobrevivido.
Charlie McKiernan vivió otros 36 años con una placa de plata en la cabeza. Se convirtió en una leyenda del salvaje oeste, ganándose el apodo de el hombre con el cráneo de plata. Por su parte, el doctor A.W. Bell siguió atendiendo a los mineros de San José. Hoy, una moneda de plata como la que usó el doctor Bell se encuentra expuesta en el Museo Stoneford de Nacogdoches, en Texas. Rememora a un ingenioso médico que, cuando se topó con una emergencia vital, acuñó una innovadora solución. En Arizona, a unos 24 kilómetros a las afueras de la ciudad de Yuma, hay unas vistas extrañas y sorprendentes. Las ruinas decadentes de un enorme puente colgante construido en un principio para cruzar el río Gila. En 1968 se declaró en mal estado y se abandonó. Pero el desierto guarda otros secretos más explosivos, uno de los cuales se encuentra en el centro patrimonial del campo de pruebas de Yuma. Aquí, entre los obuses y tanques acorazados, destaca un enorme aparato.
Este aparato es grande, mide más de 36 metros. Está hecho de acero y aluminio. Está pintado de blanco y tiene manchas de óxido.
Este colosal cañón no se diseñó para el campo de batalla, sino para una misión secreta que parecía de otro mundo.
Con este artefacto se pensó literalmente en lo de apuntar muy alto.
De todos los episodios de la historia estadounidense, quizás el que más nos viene a la cabeza es el del comienzo de la era espacial. Años 50. Estados Unidos da sus primeros pasos hacia el espacio exterior. La tecnología de los cohetes estaba en sus inicios, y sus primeros esfuerzos estaban plagados de contratiempos. Algunos cohetes no despegaban, y otros explotaban en la plataforma de lanzamiento.
El combustible que se solía usar para propulsarlos solía explotar al despegar. Esta tecnología no se había comprobado y daba problemas a los ingenieros.
Pero un hombre había pensado una solución poco habitual para volver a encarrilar a Estados Unidos. Un ingeniero llamado Gerald Bull.
Gerald Bull era un experto en artillería, había estudiado balística y era una de las pocas autoridades mundiales en ese proceso.
Bull creía que el problema de Estados Unidos era que confiaba demasiado en los cohetes. Creía que había un dispositivo más simple y práctico para poner una nave en órbita. Un cañón.
Estaba convencido de que si construía un cañón lo bastante grande, sería posible lanzar sondas al espacio exterior. Sería más barato y más seguro que cualquier cohete que se hiciera.
En 1961, las Fuerzas Aéreas estadounidenses accedieron a financiar pruebas de la idea de Gerald Bull. El nombre en clave del proyecto fue Proyecto de Investigación de Alta Elevación, o HARP en inglés. Durante los siguientes 2 años, Bull supervisó la construcción de un prototipo de 37 metros de largo en la isla de Barbados. Cuando se terminase, dispararía una cápsula de 180 kilos con forma de torpedo hacia el espacio. Bull calculó que haría falta más de una tonelada de TNT para hacerlo. Si había el más mínimo error, las consecuencias podían ser mortales.
Si fallaba, podía matar a todos los que estuviesen cerca.
El 21 de enero de 1963, el cañón espacial estaba listo para la prueba. Bull y su equipo lo cargaron con una cápsula con forma de bala de casi 2 metros de largo y 200 kilos de peso. Luego, apuntaron el cañón directo al cielo. En la cuenta atrás, la tensión iba en aumento.
Si esa cosa funcionaba, Bull tendría la oportunidad de revolucionar el futuro de los viajes espaciales.
Según el contador llegaba a cero, el equipo se alejó de la zona de detonación.
5, 4.
Y entonces, el enorme cañón espacial disparó.
1.
La explosión fue tan ruidosa que se oyó a kilómetros.
La explosión lanzó la cápsula hacia el cielo. Llegó a más de 26 kilómetros de altura. Poco después, la cápsula llegó de nuevo a tierra y aterrizó en un campo a 9 kilómetros y medio del cañón. Para Bull, el proyecto había sido un éxito rotundo.
Demostró lo imposible, que no hacían falta los cohetes para viajar al espacio.
En las pruebas siguientes, Bull alcanzó alturas cada vez mayores. Y el 24 de marzo de 1965, alcanzó su sueño cuando lanzó una cápsula a 113 kilómetros de altura. Y esta llegó al espacio.
Llegó al espacio exterior en menos de 80 segundos.
Por desgracia, su logro llegó demasiado tarde. Mientras Bull trabajaba en el cañón, los científicos de la NASA habían superado los problemas técnicos con los cohetes y los usaron para mandar 6 astronautas al espacio.
Para cuando había demostrado su técnica, esta ya estaba obsoleta.
En 1966, el gobierno canceló el programa de Bull. A pesar de aquello, el invento de Bull batió récords.
Batió el récord de mayor distancia, mayor velocidad y mayor altura con cualquier proyectil.
Hoy día, el cañón espacial HARP se encuentra en el Centro Patrimonial del Campo de Pruebas de Yuma, en Arizona. Es el testimonio de un audaz científico que literalmente apuntó bien alto. Desde una tragedia real hasta un enorme cañón espacial. ¿Un médico innovador o un error tipográfico que ganó la guerra? Soy Don Wildman y estos han sido los misterios en el museo.